una de la tarde con 29 minutos de este martes 2 de agosto de 2022. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna, con probablemente la persona más influyente de este programa hoy por hoy, más que todos nosotros, Josefina Ríos.
Ay, que eres amoroso, pero no es cierto. No es cierto.
Ha cambiado la... ¿Cómo decirlo?
Soy la más simpática, eso programa, sí. Soy la más simpática.
El olor del programa cambió definitivamente. Con
no, sí, ya los olores ya me tienen...
Oye, nervioso. ¿Estamos frente a un conflicto tremendo global? ¿Sí o no, Josefina Río, en tu experiencia internacional?
En mi experiencia internacional, yo creo que estamos a puertas quizás de un conflicto que, bueno, es una pugna soterrada. Bueno, el experto en tema internacional ahora es el doctor Camus. ¿Estás fijado que es como su tema ahora?
¿Te acuerdas del había un panelista de Canal 13, histórico, que hablaba siempre como de... ¿Qué? Se llamaba Zárate. Leonardo Panetta, ¿o no?
No, ese era de fútbol,
¿cómo se llama? No, ese era de fútbol.
No, del Canal 13, José María Navajado.
Bueno, sí. Oye, pero fíjate que China anunció que va a hacer ejercicios militares rodeando a la isla de Taiwán, manteniéndose a la distancia mínima, así como en el borde. Sí. Hay aviones militares chinos dando vuelta a la isla. El avión de Nancy Pelosi aterrizó en Taipei. Y ya se bajó Nancy, fue recibida obviamente con honores militares por el gobierno de ese país. Y
expliquemos un poco esto, porque en el fondo...
Es difícil.
No, pero la noticia... actual. Nancy Pelosi, que es la líder del partido demócrata en el Congreso norteamericano, claro, avisó hace algunos días que iba a hacer un viaje y que a Asia y que iba a aterrizar en Taiwán.
Y hacer una escalita.
Ni más ni menos en Taiwán.
¿Dónde podemos parar en Taiwán?
Claro, un aliado histórico de Estados Unidos en la región, en el Asia-Pacífico. Y noticia que obviamente a los chinos, al gobierno de Xi Jinping, no le cayó nada bien, porque ellos consideran aún que Taiwán es un territorio que le pertenece a China. Sí. No así los taiwaneses, que consideran que es un país absolutamente independiente. Y esa es una disputa bien antigua. De hecho, por ejemplo, en APEC no se habla de países, se habla de economías. Claro. Justamente porque participa Taiwán en la asociación, y también participa China y participa Hong Kong, que participan como economías, no como naciones. Y bueno, en un momento donde las relaciones de Estados Unidos y China están muy tensas hace un buen tiempo ya, recordemos que con Donald Trump ya comenzó esta guerra comercial, que en algún momento se pensó que iba a aflojar un poco con la llegada de Biden, y no fue así, o sea, en términos comerciales quizás un poco, pero político se ha ido poniendo incluso más dura con la situación que pasó después con Ucrania y Rusia, donde China ha coqueteado con los rusos y no ha sido muy enfático en la condena, por el contrario, le ha prestado bastante ropa.
Acuérdate que esta cuestión de China, digámoslo así, el conflicto que estamos viviendo hoy día se remonta a la época de Richard Nixon, donde Nixon dijo, empezó...
La diplomacia del ping-pong.
Claro, pero y esta política de One China, de que desde Nixon adelante, Estados Unidos ha mantenido una ambigüedad estratégica. Claro. Donde básicamente no hablan del tema.
Se hacen los lesos, básicamente.
Se hacen los lesos con el hecho de que existen dos países, o dos naciones, hay una disputa ahí entre China y Taiwán. Y Estados Unidos ha mantenido esta ambigüedad estratégica, básicamente no hablando del tema, y ahora es la primera vez en 25 años que una oficial, porque Nancy Pelosi es la presidenta de la Cámara de Representantes, sí, es como la tercera autoridad del país, digamos.
Sí, sí. Llama a una mujer muy influyente en Estados Unidos.
Claro, y llega a Taiwán, obviamente marcando un punto político. Yo creo que le enreda un poco la vida a Joe Biden, ¿no?
Le enreda un poco la vida a Joe Biden, pero no creo que no haya sido conversado. O sea, Joe Biden hace algún tiempo ya viene haciendo declaraciones bien fuertes en contra de China, porque China también ha adoptado una una posición bastante más proactiva. China también jugaba un poco a esto, a las relaciones comerciales, no se involucraba mucho en el tema militar, no se metía en los conflictos internacionales, y de un tiempo a esta parte también está bastante más presente en toda esa situación. Y
bueno, lo sacaron al pizarrón con el tema
Rusia. Bueno, y recordemos que la OTAN, China nunca fue tema en el tema de la OTAN, porque son temas del Mediterráneo, básicamente, y del Atlántico. Y en la última reunión de la OTAN se estableció que el enemigo último era China. Porque China obviamente ha intentado por muchos medios aumentar su influencia en África con estos acuerdos comerciales, está el camino de la Silk Road, no sé qué,
Belt and Road,
que es toda esta idea de cómo continuar la ruta de la seda antiguamente, haciendo préstamos importantes a países que
día, en desarrollo. Oye, a todo esto te comento, hoy día hay un podcast del Financial Times donde hablan justamente de que China, el programa Belt and Road ya lleva varios años.
Cuatro o cinco años.
Sí, claro, un poco más diría yo, pero alrededor de eso. Y ya está empezando a sufrir sus primeros no pagos. Porque tú sabes que le prestan a proyectos y a...
Mucho en África.
Claro, y en África y en otros países. Y alrededor del mundo, digamos. Y ya han tenido varios defaults. Ahora está China duplicando un poco la apuesta, prestándole plata para que puedan pagar los créditos que
tenían. Y parece que tienen menos paciencia que el FMI y todas esas instituciones. Entonces están bien acogotados los países que le den plata.
Tal cual.
Y a esto se suma además el tema de Taiwán, que es una potencia en la manufactura de tecnología y sobre todo de los microchips.
Foxconn, un clásico.
Exactamente, y estos microchips que finalmente dominan la producción del mundo, o sea, están en los celulares, en las televisiones, en los autos, en todos lados, son sumamente necesarios. En la pandemia hubo una contracción en la producción de estos microchips, y vimos cómo esto influyó en el encarecimiento de todos estos productos. Por lo tanto, hay que se ha convertido en un sitio estratégico que Estados Unidos está dispuesto a defender a toda costa, y que China obviamente lo mira con bastante lujuria, te diría yo.
¡Opa! Oye, ya, antes de ir al pantallazo y el resto de los invitados, quiero comentar una entrevista en la mañana que pasó en esta misma radio, en donde nuevamente el ministro Grau se despacha declaraciones bastante...
No lo escuché, la verdad.
Ya. Lo entrevistó, fue entrevistado en el programa Hablemos en Off, sí. Y dijo, entre otras cosas, una frase que me llama la atención y la quiero someter a tu juicio, Josefina. Dice, a las pymes, la inflación les trae costos y beneficios. Yo tengo claro que le trae costos.
Sí.
No tengo tan claro cuáles son los beneficios.
¿Y profundizó en los beneficios?
No, porque dice que, o sea, no, la verdad que no. El aumento de la inflación, desde la perspectiva de las pymes, el aumento de la inflación por sobre lo que nosotros esperábamos significa que en la práctica nosotros como bien estamos cubriendo. No sé, hay una cosa curiosa.
A ver, podría...
La inflación es mala.
Es mala
para todo. Ahora, inflación controlada es parte como del juego. Uno tolera inflación para que haya movimiento económico, pero de que la inflación nos vaya a traer beneficio a las pymes.
No.
El ministro Grau, no sé.
Sí.
No me gustaría.
Hace unas declaraciones. Sí.
A ver, se lo voy a decir muy claro. Para las pymes la inflación es mala, ministro. Es mala igual que para el resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque los consumidores pueden, al final del día, son más pobres, especialmente las personas que tienen menos recursos en nuestro país. La inflación, recordemos, es un impuesto a los más pobres, ¿ya? Especialmente a los más pobres, porque destinan un porcentaje mayor de sus ingresos a gasto, especialmente en productos de primera necesidad. Entonces, señor ministro, con todo el respeto, la inflación es mala, no lo confundamos mal a la persona, digamos.
Es mala per se.
Sí, es que a veces como que...
No acepta mucha discusión al respecto, la inflación, y por eso todos...
¿Cuál supuesto que habrá hecho? Tratemos de ser benevolentes.
¿Qué
trató de decir el ministro Grau?
Quizás dijo que le podía beneficiar en el fondo en estas ayudas que entrega el gobierno, o quizás ya hilando muy fino, en el sentido de que quizás personas que están acostumbradas a comprar en grandes comercios debido a la inflación van más a los almacenes cerca de la casa.
Quiso decir que las pymes, pero fíjate lo ridículo del supuesto que voy a aventurar, que las pymes podían mantener el margen. O sea, si una pyme le saca, no sé, pues 10% de margen a los productos que vende, o sea, es decir, los compra en 90 y los vende en 100 o algo así, o 99, Que ellos podían mantener el margen cuando había inflación.
Eso me explican.
Pero claro, eso es absurdo, es economía absurdo. Básica.
Eso es lo que final, me explican, que lo que él trató de decir que es que al subir los precios se mantiene el margen.
Pero seamos claros, la inflación es mala. Señor ministro Grau, si nos está escuchando, le mandamos un abrazo y por favor, corrija sus dichos, la inflación es mala. Todos como sociedad deberíamos tratar de contener la inflación y controlarla.
O sea, ¿no? Y claro, y por eso vemos cómo está el Banco Central, incluso el gobierno, a través del ministro Marcel, haciendo todo lo humanamente posible por contenerla ahora y luego poder bajarla.
Sí, lamentable declaración del ministro de Economía, ¿ya? Oye, vamos, ¿te parece? Sí, Moncho, está Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group, al teléfono. Cristian, muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Oye, el comentario que están haciendo lo encuentro súper bueno. De hecho, solamente inclusive, yo le agregaría, además, el negocio de las pymes tiene un acceso al crédito también bastante más caro. Sí. Eso al final, evidentemente que en términos de márgenes, siempre vienen con márgenes más apretados. Y el traslado a precio no necesariamente se puede hacer de una manera tan fluida, ¿sí? Porque la competencia es mucho mayor. O sea,
cuando hay más espalda, uno tiene más capacidad de maniobra. Claro, las pymes tienen menos capacidad de maniobra.
Si te va bien una pyme, normalmente puede que te aparezca un más grande y te hace, no sé, alguna oferta, o bien te mata, ¿po? Entonces es complicado la competencia por ahí.
Tal cual. Oye, ¿cómo está la cosa en el mercado, Cristian?
Mira, tenemos...
¿Afectó algo la llegada de Nancy Pelosi a Taiwán?
O sea, si tú sí, juzgáis que el tipo de cambio está en 907,6, 15 pesos y medio, casi 16 pesos arriba, sí, hay algo de susto, digamos. Ciertamente el dólar a título multilateral, te diría yo que en general volvió, utilizando el DXY como referencia, subió un pelito, ¿de acuerdo? Ahora, que Nancy Pelosi vaya a Taiwán, evidentemente que eso es como reflejar en la cara, digamos, el tema ante China, de todo el tema de derechos humanos, tiene toda una conceptualidad, ¿no?
¿Una provocación, además, dirías tú?
Mira, no quiero usar esa palabra porque me parece que esa palabra es muy agresiva, pero creo que es inoportuno desde la óptica que, acuérdate tú, que el señor Biden y el señor Xi Jinping se van a juntar básicamente para bajar aranceles en algunos productos. Entonces, dado que el señor Biden se enfermó o tuvo COVID, no sé qué cosa, todo eso como que se pospuso, ¿cachai? Y aparece entre medio de toda esta conceptualidad. Pero no es algo nuevo. O sea, el Senado americano siempre ha estado promoviendo el tema de los derechos humanos en China y todo ese cuento. O sea, eso no es nada nuevo. Pero una visita, a mí creo que bajo ese escenario de conversaciones en términos comerciales, quizás sea algo inoportuno. El mercado está cauteloso porque efectivamente tensiona o vuelve este concepto de tensión en términos comerciales entre las dos grandes potencias.
Son más pelo en la sopa, dices tú.
O sea, totalmente. Yo creo que eso mete algo de susto y mete algo de toma de utilidades, ya que hay tenido, no sé, tuviste un mes de julio con un 9% de utilidades arriba en el caso de la acción americana. En Chile también tuviste bien, por lo tanto, algo de toma de utilidades. Y bueno, y así te va dando vuelta, ¿no? Claro. Esperando a ver qué, porque los parámetros fundamentales siguen estando inciertos de una u otra manera. En Estados Unidos tenemos una recesión, en Europa estamos a puerta de recesión, en China se nos está cayendo fuerte el crecimiento y en Chile estamos a puerta de una segunda mitad con IMACEC claramente convergiendo hacia una desaceleración. Entonces, el mundo no estamos en un mundo que está creciendo, estamos en un mundo que está absorbiendo un proceso de recesión.
De hecho, hoy día las bolsas en Estados Unidos están cayendo, salvo el Nasdaq, que sube poquito. Correcto, pero ahí pero resiste.
Exactamente, tenía el S&P 500 subiendo un 0.10, tenía el Dow que está cayendo un 0.70 y tenía el Nasdaq, que en general, como tú decías, que está un 0.10 abajo también, parecido al S&P 500. Y excelente. En el caso del IPSA, bueno, el IPSA lo tenía 0.43 abajo, donde la gran mayoría de las acciones están en terreno negativo, salvo por ahí que se destaca un par, que es CAP, que está estabilizándose por sobre los 8.100, y en el caso de Chile, que está por sobre los 26.10, que en ambos casos están subiendo sobre un 1%, pero claramente commodity está acusando impacto de esta volatilidad y por eso el IPSA también está en terreno negativo.
Muchas gracias, Cristian. Un abrazo grande. Que tengas una buena tarde.
Un abrazo para ustedes. Un abrazo.
Hasta luego.
Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group. Comentando cómo está el mercado, que no se ha movido como tanto como yo pensé, ¿eh? Dado
pensaste que iba a estar más...
No, te lo dice, oye, se viene un conflicto global... ¿Ah?
Que, sí, es que yo creo que son como más escaramuzas, fíjate.
Guarescans.
Como escaramuzas. Como decir, acá estoy.
Oye, ¿te puedo a todo esto un comentario? Porque tú sabes que yo me tomo mi tiempo en leer las cosas, entonces...
Pero eres bien rápido para leer.
Leí un reportaje que trae la revista The Economist en su edición de esta semana, que cuenta en primera persona, o sea, no en primera persona, pero una entrevista a una persona que lo vio directamente, el tema de la guerra en Ucrania, pero explicado desde el punto de vista bien micro, de una familia que vive en Mariupol, cuenta todo el horror, es bien dramático, ¿eh? pero no sé, a uno como que estamos tan lejos, digamos.
Estamos como insensibilizados ya con esa guerra.
Sí, no, el reportaje es espantoso, y lo que vivió esa familia, que me imagino que el caso de muchas otras familias...
¿Y siguen en Ucrania ellos o lograron...?
No, ellos lograron, según el reportaje, escapar a Georgia, que es un país ahí en la mitad entre Asia y Europa, ¿no? Pero no, es realmente increíble. Todo lo que... Es como una cosa que uno se imagina, bueno...
Pasa, sucede.
Sí, oye, Brooks Brothers aprovecha las últimas semanas de liquidación de invierno en Brooks Brothers con hasta un 50% de descuento.
¡Cáchate!
50%
de descuento. Te acá directo.
También. Además, en los favoritos de las temporadas, suéteres, chaquetas, camisas, a mitad de precio, todavía hace frío, así que realmente vale la pena. Brooks Brothers.
Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book. Esto es blarguk.cl.
Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudan a generar valor para la sociedad, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y Mercado Pago, tú sabes que es la fintech más grande de Latinoamérica y que además te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprar libros de estudios con descuentos, cargar el celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio para aquellos que lo tienen, o cobrar con un link pago. Todo esto a través de Mercado Pago.
Ducati tiene la Multistrada V4S, que es un exitazo en venta, la mejor multipropósito del mercado. Hay unidades disponibles en todas las versiones. Agenda tu test drive y conoce su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad. Ducati.
¿Arriendas vehículos con frecuencia? Tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de EconoRent. Solo necesitas un arriendo, uno nomás, y obtienes tarifas preferenciales, atención express y EconoPuntos canjeables por upgrades y días de arriendo gratuitos. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
¿Qué es vivir más simple? Es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento. Todo esto en los espectaculares Depto Casa de los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl. Son filete, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Son bonitos, no he ido nunca.
Sí, no, son...
Voy a decir que me...
Vale la pena.
Voy a conocerlo, voy a conocerlo. Yo me gusta ir a conocer las cosas in situ.
In situ.
Ya. Hoy, este lo conocí in situ.
Sí.
La generación de SUVs tiene un nuevo protagonista. Este es el New Peugeot 3008 híbrido, enchufable y four-wheel drive. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico que impulsa la energía de los que mueven el futuro. Peugeot.cl.
Y Backoffice, para llevar tu negocio más lejos o invertir en un proyecto muy rentable, te recomiendo Backoffice Los Libertadores. Bodegas más oficinas desde 285 metros cuadrados en una gran ubicación. Toda la información está en backoffice.cl.
¿Pensando en invertir en dólares? Entonces, contrata tu cuenta corriente en dólares Santander en solo 3 clics. Ábrela para que puedas comenzar a invertir en sus fondos mutuos en dólares, hacer y recibir transferencias internacionales y mucho, muchísimo más. Hazte cliente y contrátala 100% online en santander.cl. Santander, tu banco.
Ya, tenemos en línea a don Marcos Singer, el director del MBA de la Universidad Católica. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes.
Hola, hola, Josefina, Fernando, gracias por la invitación.
Gracias a ti. Pues, oye, y entiendo que mañana y pasado mañana, 3 y 4 de agosto, se realizará el Festival de Innovación y Futuro de la Universidad Católica, el FIFUC 2022. 300 emprendedores. Cuéntanos, ¿cómo viene la mano este año en el FIFUC?
Oye, viene con todo, porque volvemos a presencial. Nosotros llevamos...
¡Extraordinario!
¡Por fin!
Sí. Partimos el 2019 presencial, pero después nos fuimos a remoto y ahora estamos bien contentos porque vamos a estar híbridos, o sea, lo mejor de ambos mundos.
Ya, pero a ver, ¿de qué se trata esto? Cuéntanos un poquito los contenidos, ¿qué es lo que tenemos en la parrilla este año?
Mira, cuando inventamos esto, nos imaginábamos como un Lollapalooza, lleno de actividad. Claro, claro, de lo más pop que hay. Tenemos, mira, tenemos charlistas de nivel internacional, tenemos paneles donde participan empresas, autoridades, startups, tenemos actividades de mentoring, tenemos una especie de Shark Tank donde se presentan emprendedores. Mira, tenemos de todo y por eso la gente tiene que inscribirse y mirar bien el programa, porque imposible hacer todo, pero bueno, ojalá puedan lo máximo.
Pero Marco, la idea en el fondo en este festival justamente juntar a los innovadores, a los emprendedores, a los que están empezando, con aquellos que además de hacerle mentoring podrían estar interesados en sus ideas para comprarlas, o está más enfocado al aprendizaje, al tema de la charla.
Todos los anteriores, claro. La actividad que tú dices se llama de networking, en que tú estas empresas con startups para que hagan negocio. También están las charlas, hay clases. Mira, están invitados todos los actores del ecosistema, nadie sobra, y todos son necesarios, entre paréntesis, para que las cosas funcionen en los ecosistemas.
¿Hay algún enfoque en particular, temas que se van a estar discutiendo, que sean como para ir adelantando un poquito qué es lo que se va a conversar?
Correcto, sí, mira, le llamamos este año a nuestro festival el año del Ambient Tech, que son las tecnologías, las soluciones para abordar el tema del medio ambiente, que tiene muchos ángulos, no solamente crisis climática y calentamiento global, tiene temas de alimentos, de agua, tiene temas financieros, todo eso en un sentido muy amplio son las tecnologías, pero sobre todo lo que nos interesa son las soluciones, porque es muy fácil enfocar una actividad a la problemática, ¿eh? Pero nosotros no nos interesa la problemática, la tenemos clarita. Nosotros estamos yendo a la solucionática.
Oye, ya, ¿y cómo funciona esto? ¿Dónde es? Entiendo que es una sede, yo no la conocía, fíjate, una sede que no es la tradicional sede del MBA.
¿Dónde
es? ¿Y cómo hay que inscribirse? ¿Cómo funciona esto?
Ya, efectivamente, mira, nosotros estamos cambiando de casa, estamos abriendo una sede acá en Nueva Las Condes, en medio de la papa, ¿eh? Y Rosario Norte con los militares.
¡Elegantísimo!
Sí, sí. Sí, ¿ya? Estamos bien, bien contentos, porque un barrio bien haciendo cosas, y ya les dije, es híbrida, o sea, a los que gustan se tienen que meter a la página web, la googlean, Festival de Innovación y Futuro UC o FIF, FIFUC, se meten, se inscriben y vienen físicamente, o también se tienen que inscribir y les vamos a mandar el link para que vean las actividades por streaming.
Pero esto es gratis, ¿no? Es todo gratis.
Todo es gratis. Mira, hay un montón de empresas que nos están apoyando. Esto tiene un costo grande, pero vale la pena invertir en que la gente se meta en esto, entienda los desafíos. Y sí, está totalmente gratis para que todos puedan participar.
¿Y a quién es la invitación, Marco? O sea, en el fondo, de los que están escuchando, ¿quiénes debieran sentirse convocados? ¿Para quiénes está dirigido particularmente este evento?
Mira, yo creo que a todos los que quieran tomar acciones en esto, porque hay muchos caminos, lo principal es no quejarse, es actuar. Entonces, hay que estar claro cuáles son esos caminos, ya sea apoyando, emprendiendo, o varios otros roles que les vamos a contar. Y eso es de todas las edades, de todas las edades, si les interesan estos temas y quieren tener un impacto, tienen que aprender, conocer las cosas y bueno, elegir cuál es el camino propio.
Marco, en este sentido, y aprovechando tu expertise en el MBA, en la educación, en la preparación del talento, ¿cómo estás viendo tú la retención y el impacto que pueda estar teniendo la situación de país en la retención del talento en nuestro país. Mucho se habla que hay mucha gente con ganas de viajar.
Fuga claro, de talento.
Y digamos, muy poca gente con ganas de volver, y en ese sentido hay mucha gente joven que está mirando el mundo mucho más que antes, que había mucho interés por quedarse en Chile.
Mira, estoy claro que estamos en un momento distinto, pero todas las crisis, acuérdate, tienen oportunidades. Nosotros solíamos ser un país bastante aislado, en que nuestra gente no se proyectaba internacionalmente, y eso es lo bueno, ahora está empezando a mirar, y bueno, este es un momento que miras para afuera, habrán momentos en que regresa. Tenemos que acostumbrarnos a estos flujos, no ser un país tan provincial, claro, como lo hemos sido. Yo no estoy preocupado, entiendo que estas cosas van y vienen, hay que mirarlas en el largo plazo. Yo estoy seguro que pasado las turbulencias políticas y de otro tipo, vamos a volver a ser una plaza súper, súper atractiva, como siempre lo hemos sido.
Excelente, Marco. Mucha suerte en el Festival de Innovación y Futuro UC 2021, el FIF. Un abrazo grande.
Excelente. Bueno. Chao.
Oye, está bueno, ¿eh? FIF UC 2021.
Buenísimo, entretenido.
Todo gratis, más encima.
Mejor todavía, dices tú. ¿Eh?
Oye, ya, nos vamos.
¿Sabes a quién estamos oyendo?
No.
Sheena Easton.
Sheena Easton.
En un arranque de creatividad.
Ya.
Sheena.
¿Y por qué si no?
Por la China, pues.
¡No! ¡No!
Buenísimo, ¿no?
Esto es impresionante. Te juro que me demoré. Ya,
no, okay. No, nunca caíste, nunca te tuve que explicar.
No, Moncho, ¿estoy mal yo? ¿O qué está mal? Yo estoy mal.
Sí.
Ya, lo dejamos invitado a que siga con nosotros. Viene visionario la historia de Gert Voel, que entendimos que es una gran empresaria, fundadora de Columbia Sportswear. Y luego viene Santiago Adicto con el amigo Gert. Chao.
Hasta luego, chao.